Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos, con el doctor Oscar Lema.
Buenas noches. Iniciamos el programa Hablemos de Tango de este día 10 de junio del 2007, que forma parte de una serie que inicié el domingo anterior, como les expliqué ese día, relacionado todo con la vida de el más extraordinario exponente del fenómeno del tango, que es Carlos Gardel. El tango que escuchamos al principio es una de las pocas versiones instrumentales que existe del tango fundador del fenómeno del tango, canción. Me refiero a Mi Noche Triste. Como les digo, por lo menos yo no tengo sino dos grabaciones instrumentales. Una, la que acabamos de escuchar con el cuarteto de Aníbal Troilo, y una versión más o menos de la época de en que grabó Carlitos Gardel la versión fundamental por Roberto Firpo, y que me va a servir más o menos de sonido de fondo para la explicación de lo que voy a hacer en esta noche. Yo creo que muy poquitas noches son más importantes para una persona que quiera hablar de tango y fundamentalmente Carlos Gardel, si además les explico que para mí hay una ecuación, pues, que ya mencioné también la vez anterior, que tango es igual a Carlos Gardel. Como ustedes recuerdan, yo dejé la semana pasada, o llevé a Carlitos desde su nacimiento en Toulouse, su llegada en el vapor Don Pedro a los 3 años a la ciudad de Buenos Aires, un periodo de la historia de Carlitos que es bastante oscura, como muchas de las cosas de él, hasta que más o menos hacia 1911 o 1912, dependiendo de las versiones de las cosas que uno lee, tuvo encuentro con un personaje que, sin ánimo de ir a ofender a ninguna persona, estuvo a punto de hacerle mucho mal a Carlitos, que fue don José Razano. Yo les tratando un poquitico de soslayar cualquier crítica, que en el fenómeno del hombre que está hablando de historias no es propiamente crítica, sino más o menos una expresión de la realidad de las cosas. Este hombre, que era un uruguayo más o menos coetáneo con Carlitos, en cierta manera, después de ese encuentro con Gigena, en la casa de Gigena, que todo mundo comenta pues como uno de los grandes momentos de la historia de Carlos Gardel, en mi opinión fue uno de los momentos más bien, en cierta manera, abajadores de la historia de Carlos. ¿Por qué les digo esto? Porque José Razano, que tenía una voz bastante mediocre, pero tenía un ego suficientemente grande como para que durante un largo tiempo en la historia de Carlos Gardel era como si fuera el personaje importante, y él, que era consciente de sus escasos recursos desde el punto de vista vocal, pero quería seguir manipulando el fenómeno, lanzó prácticamente a Carlos Gardel a un tipo de música que simplemente representaba la etapa final de un periodo de la historia de la música argentina. Tampoco estoy tratando de decir con esto que el cantar tonadas o cifras o estilos o cielitos o vidalitas sea de per se malo, sino que, como vamos a ver en esta noche, en donde muy fácilmente se va a cumplir el dicho este de que tempus fugit, porque me va a quedar cortico automáticamente lo que quiero decir en esta noche, no hay ninguna comparación con el descubrimiento que hizo Carlitos Gardel hacia 1917. En el programa pasado radié algunos de los tipos de grabaciones que hacía, donde de todas maneras les explicaba cómo la voz de Carlos Gardel era tan absolutamente sobresaliente que yo creo que hasta cantando un jingle se habría escuchado en forma perfecta, porque como dice Cadícamo en un libro lleno de un poco de cosas no muy verdaderas, pero con mucha pasión y mucho cariño por Carlitos, que llama Gardel en París, su debut, él se hace una pregunta que nadie se ha podido contestar: ¿por qué Carlos Gardel dejó el impacto tan grande que dejó? Como les explicaba la vez pasada, muchos seres humanos que cantaban en la época de Gardel, que inclusive tuvieron más fama que Carlos Gardel, para citar un solo ejemplo, Al Johnson, el rumano radicado en los Estados Unidos, que se teñía como si fuera un negro para cantar sus canciones, especialmente Mami. En este momento yo creo que fuera de las personas que seguimos la historia, es prácticamente un solemne desconocido. Y Carlitos Gardel no es un desconocido. Entonces, ¿qué fue lo que convirtió a Carlos Gardel en el hombre que es? No tengo muchos temores de que muchas personas piensen que yo simplemente estoy demostrando una emoción que no es compartida por los demás, porque la sensación cuando uno hace, por ejemplo, un clic en internet buscando la palabra Gardel, le salen a uno fácilmente 27 o 28 mil URLs que tienen el nombre de Gardel. No necesariamente pues en el mundo de la música, pero es un nombre pues conocido, yo creo que no hay la más pequeña duda. Ahora vamos a como ya yo expliqué en uno de los programas, y como tenía que ser con el espíritu que tienen estos programas, que es el de hacer una especie de recordamiento de la historia del tango, No con el rigor pues de un historiador, porque es, tampoco es esto un programa de carácter pues académico, pero sí por lo menos mi deseo, que en el fondo es que de pronto la gente de Medellín vuelva a querer el tango, por lo menos en una pequeña cantidad, como no tan masiva como fue cuando yo estaba joven, pero que amerita el que se lo quiera. Estoy tratando de hacer un recorrido con muestras, obviamente, de las diferentes etapas. Les dije que lo que le produjo el cambio a Carlos Gardel fue cuando, y esta parte de la historia hay contraste en algunas personas, se dice que él, estando en Montevideo, se enteró de que en un cabaret que llamaba el Moulin Rouge, ahí estaba cantando Pascual Contursi. De Pascual Contursi no tenemos ningún registro, no hay ninguna grabación conocida, o sea que uno puede darse con eso el lujo de decir que cantaba muy bonito, muy feo, puesto que no hay forma de chequearlo. La sensación que uno tendría es que no debió haber sido un cantante muy excelso, puesto que ni siquiera ese personaje que mantenía los ojos puestos en las personas que cantaban de alguna manera bien, como fue Max Glucksmann, nunca lo llamó a que grabara. Y lo mismo se puede decir que Francisco Canaro, que también tenía un ojo de esos de un negociante, donde veía que algo tenía mucho éxito, inmediatamente lo invitaba a que participara en sus cosas. No lo hizo nunca. Bueno, de todas maneras, les conté cómo Pascual Contursi, que era un poeta, en mi opinión, excelso, sacó esa letrica de Mi Noche Triste. Ya yo la expliqué y no puedo perderle, no es tiempo, volver a explicar el fenómeno maravilloso de Mi Noche Triste, donde el hombre que se estaba formando en la Argentina, y desafortunadamente, históricamente, quiero decir, es en realidad, cuando uno habla en esa época, y al parecer en este momento, de la Argentina, uno está hablando es de Buenos Aires. El hombre de Buenos Aires coincidió más o menos esta época históricamente cuando hizo su emergencia el presidente Irigoyen, que produjo una especie de revolución En lo que significaba la historia de Argentina. Más o menos, sin volverme muy largo, los argentinos en el siglo que precedió a la llegada de Irigoyen estaban en poder de una clase absolutamente despreciable, que lo único que le interesaba era convertirse en un esbirro de Inglaterra, venderle barato las cosas que los ingleses necesitaban, con una actitud totalmente despreciativa de los seres que llegaban a vivir a la Argentina. Y así, por ejemplo, ellos fueron los responsables de la desaparición del gaucho. No que yo diga que haya sido bueno que el gaucho haya pervivido, sino que lo destruyeron sin ninguna tristeza y llenaron ese país sin ningún estudio previo de una inmigración gigantesca que causó muchos dolores a los que se llamaban criollos, a los nativos. De todas maneras, pues, con Irigoyen empezó a cambiar, y de pronto el hombre de Buenos Aires, ese personaje que formaba parte, y probablemente por primera vez en la historia de la humanidad, de una ciudad que estaba cambiando todas las cosas del pasado, descubrió que había en el mundo espiritual había una riqueza muy grande que consistía en uno empezar a mirar su lenguaje particular, que en el caso de los hombres de Buenos Aires de esa época era lo que se llama el lunfardo, el lenguaje ese medio de la clase más peligrosa, el compadrito, el malevo, incluyendo al tipo ese malvado desde el punto de vista moral, pero yo no soy un moralista, creo que la moral fundamentalmente la tiene que escuchar es el alma de uno. Si a mí me parece una cosa mal hecha, no la debo hacer, pero no hay nada que parezca como dame derecho a que yo juzgue lo que los demás entiendan de su modo de ver el mundo. Entonces, de todas maneras, ese ser que hasta ese momento se había sentido como inexistente y se reflejaba en el hecho de que simplemente cantaba cancioncitas ahí medio humorísticas, con un carácter medio vanidoso, tonto, sin ningún significado. No había, como dice Covelo, en las letras del tango Hasta mi noche triste, nada que hubiera permitido que se hubiera preservado para la historia. Se salvaron esas letras, que alguna vez también les mencioné, por el hecho de que para uno llegar a explicar el casi milagro que significó la aparición de Mi Noche Triste, tiene ya oportunidad de averiguar de dónde viene eso. Eso aparentemente es un regalo de la providencia, pues los que crean en la providencia, donde súbitamente un personaje humilde, más o menos escéptico, porque los inmigrantes y los criollos que estaban en Buenos Aires descubrieron lo que descubrimos el resto de la gente que vivimos en América Latina, es que toda la vida ha habido pues un grupito que es dueña de todo y el resto que simplemente pasa a la historia como un dato estadístico, produce más o menos 1500 centímetros del líquido ese que se filtra a través del riñón y se bota diariamente, y los 200 gramos de aquella otra cosa que utilizó pues García Márquez como fin de una de sus novelas, y no más. Pero Contursi hizo esa obra extraordinaria, pero lo que es extraordinario, y se lo voy a explicar a lo largo de este programa, es cómo eso que pudo haber pasado como un simple salida sin ningún mérito, de hecho la primera persona que lo cantó en público, que fue Manolita Poli, parece haber sido, como casi todas las cantantes argentinas, una de esas vocecitas por allá de sopranos, insoportable de aguantar. Y si no hubiera existido Carlitos Gardel, mi tesis, pues, y de muchas de las personas que leo, es que no habría pasado nada. Pero la cantó él, la grabó y se convirtió prácticamente en el gran descubrimiento. Ese descubrimiento que le estoy diciendo se llama el tango. Para que esto no se vuelva totalmente carreta, primero a contarles que, como les digo, esta es una de esas noches que ahí sí me da pesar que uno no tenga la capacidad de decirle al reloj que camine un poquitico más despacio para poder tratar todas las cosas que querría. Entonces, les voy a contar más o menos cómo programé la noche de hoy y cómo va a ser de frustrante cuando vean que no voy a poder sino mostrarles 5 o 6 cositas. Yo tengo un programa de computador donde puedo pedirle pues al Music Match, que es el nombre que tiene, le puedo decir, hombre, hágame el favor, y me saca aleatoriamente, o sea, sin, como si estuviera tirando los dados, me saca 24 tangos porque necesito material para una hora, más o menos. Pues obviamente, pues con esta carreta que yo he hecho, pues ya pues no habría chance que los pusiera todos, pero entonces me puse a mí mismo la tarea y dije, hombre, para no ser injusto con Carlitos, voy a decirle al computador, búsqueme los tangos que sean cantados por Carlos Gardel para una hora. Obviamente me dije a mí mismo, los que ya les he mostrado, para no repetir y poder hablar de Carlos Gardel con amplitud, obviamente no los voy a repetir, sería una tontería. Y los que estén demasiado malitos técnicamente, pues no voy a ofender al público. Entonces les cuento, para arrancar, cuáles son los temas que me salieron al azar que me dejaron absolutamente emocionado. Entonces, El Ciruja, La Gallola, Margot, Al pie de la Santa Cruz, Caprichosa, que es un fado, Como se canta en Nápoles, la única canción que él cantó en italiano, Mano Cruel, Tarde Gris, Acuaforte, Silbando, Trenzas Negras, A la Luz de un Candil, Pan, La Uruguayita Lucía, Cuna de los Bravos del 33, Aquel Tapado de Armiño, Ventanita de Arrabal, una obra maravillosa que la cantó por vez primera Ignacio Corsini, Anoche a las 2, Che Bartolo, El Bulín de la Calle Ayacucho, Gotas de Veneno, Mano a Mano, Rosas de Otoño, Senda Florida y Sigue el Corso. Cualquiera de ustedes podría pensar que quien les está hablando es un mentiroso, porque es como si me hubieran quedado las más bonitas. De pronto puede haber una especie de mano invisible, como decían los economistas del pasado, que me haya dicho, hombre, vea, lúzcase, porque cualquiera de esos que escojo va a ser muy bonito. Entonces, vamos a arrancar explicando el Ciruja. El autor de El Ciruja, que se llamaba Francisco Alfredo Marino, un día le contaba a Edmundo Eichelbaum que él se mantenía muy, muy, pues cuando estaba joven se sintió muy ofendido porque Carlitos Gardel se atrevió a cambiar las letras que él había escrito. Y yo les quiero mostrar, al leerles el poema del Ciruja, que entre otras cosas está enriquecido inmensamente de ese lenguaje maravilloso que los argentinos contemporáneos parecen no querer, que es el lunfardo, porque ellos quieren es parecerse a la gente pues, que hablan en España, me imagino, o algo por el estilo, con zetas y todas estas cosas. Y Carlitos, a pesar de que él lo llamó y le dijo, usted no me cambia la letra de mis cosas, le dijo, bueno, yo no lo cambio. Él era un hombre más bien toma pelo, pues mamagallista, le dijo que sí, pero sí la cambió. Entonces yo les voy a explicar lo que dice el Ciruja. Dice, es el nombre, pues la explicación global del Ciruja es un fenómeno de atorrantes, pungas, que son los ladrones, y otros hombres rantifusos. Como con bronca y junando, o sea, como con rabia. Bronca es estar uno cabrero, pues estar como la cabra. Las cabras se las define como un animalito de muy mal genio. Y por ese juego lunfardo, la palabra cabra se convierte en bronca, que es el besre. Entonces dice, como con rabia, pues, pero obviamente él no dice rabia, como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho para el arrabal. O sea, estamos describiendo un hombre que, como vamos a ver, salió de la cárcel y empieza a mirar a los lados con rabia. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba. Estar uno minga de laburo es estar uno sin trabajo. La palabra minga es una palabra de escaso, no tener algo es de estar uno minga, y laburo es trabajo. Entonces recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba, meta pungia. Meter pungia es hacer uno esos pequeños robitos que son tan mal vistos cuando los hacen a uno, pero donde simplemente le meten la mano pues en la calle y le sacan sus cositas, nunca lo matan ni nada. Al codillo escolaseaba, escolasear al codillo es jugar un tipo de nosotros los antioqueños probablemente habríamos dicho que uno estaba jugando tute, pero no sé exactamente cuáles son las cartas del codillo, para serles honestos. Y en los burros se ligaba un metejón. Cuando uno se liga un metejón en los burros es que le gusta ir a las carreras de caballos. Obviamente estamos describiendo a un tipo de ser humano que es prototipo del hombre pobre de esa época. Las únicas esperanzas que tenía era o robar o esperar que la suerte le ayudara en el juego de caballos. Cuando no era tan junado por los tiras, cuando no lo veían la policía, pues los tiras son los detectives, cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento. Y aquí viene una de las partes tristes. Y una mina le solfiaba todo el vento. Lo que él conseguía se lo quitaba a una mujer y jugó con su pasión. Y va a ser una descripción donde precisamente Marino tenía desacuerdo con Carlitos. Dice, en el tango todas las cosas tienen que ver o con tristeza, pero fundamentalmente está metida una mujer, bien sea la mujer que uno quiere, la que uno odia, que generalmente es la misma que quiere o que quiso alguna vez, o la mamá. Era una paica papusa. Ser una paica papusa es ser una mujer muy bonita. La palabra papa quiere decir bonita, y la especie como de diminutivo cariñoso de una cosa bonita es papusa. Entonces, era una paica papusa que yugaba de quemera, hija de una curandera mechera de profesión. Ser uno de profesión mechero es simplemente el tipo que se mete a los almacenes y se roba las mechas, las ropas, en los descuidos de los que están atendiendo las cosas. Pero vivía engrupida ella, la mujer a quien él quería, que era ladroncita, pues, también como él, pues, vamos a ver que el hombre viene de la cárcel. Pero vivía ella engrupida, pues, o sea, enamorada de un cafiolo vidalita. Un cafiolo es un tipo que maneja mujeres para explotarlas sexualmente. Y la palabra vidalita es simplemente una... ese mundo de los malvaditos de esa época tenía mucho que ver como con la música y todo. Vidalita es un tipo de música, pero aquí la palabra vidalita es una especie de metáfora. Y le pasaba la guita que le cachaba al matón. O sea, la historia que están contando aquí es que el hombre este que venía pues mirando cuidadosamente a la mina estaba engrupida de un macro, pero ella a su vez le sacaba platica a él. Frente a frente y dando muestra de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo. Y el ciruja, que es el nombre del tango y quiere decir es el ese es un apócope de cirujano, pero aquí cirujano no es la persona que hace operaciones, sino el es una especie de hombre de malevito, pues, que hace robitos y todo, que era listo para el tajo. Y la palabra ciruja tiene precisamente relación con el hecho de que el cuchillo, el facón que se utiliza, tiene la forma como un bisturí, entonces probablemente, pero esa parte no está absolutamente clara. Al cafiolo le cobró caro su amor. Entonces dice, hoy ya libre en la gallola y sin la mina. O sea, está contando que él ya terminó pues de estar en la cárcel, la gallola y sin la mina. Campaneando un cacho sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera y solloza en su dolor. Y repite ya finalmente como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho para el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Escuchemos.
Y sus ojos al su dolor.
como con bronca y jurando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos encaminados, derechos para rabar. Al presentimiento, recién aquel potrerío, no existe ya el jurisdicto, que fue su único ideal.
Bueno, en la explicación que les di sobre esta obra, les decía que a Alfredo Marino no le gustó que Carlitos le hubiera cambiado esa una parte del tango que dice, él había escrito, es un mosaico diquero. Mosaico es una palabra muy del mundo lunfardo, relacionada con las mujeres, en forma más o menos cariñosa, diquero. Pero Carlitos, cuando vio la letra, Le lo llamó y le dijo, hombre, yo no creo que sea entendible, y para esto fundamentalmente quise mostrar este tango. Dijo, yo creo que quien escuche esta obra y le ponga cuidado, no le va a gustar que algo que tiene que ver con una mujer se exprese como un mosaico. La palabra un mosaico en español es una cosa del género masculino. De todas maneras, entonces él lo cambió por una paica papusa, que es un sinónimo perfecto, pero como les digo, fue a Carlito a quien se le ocurrió, ya cuando estaba más viejo, Alfredo Marino, que era un cantor y fue un compositor, se reía de haber peleado con Carlitos, porque él mismo parece que decía, a pesar de que nunca dejó que le cambiaran la letra oficialmente ante el SAIC, dijo, hombre, yo creo que Carlitos tenía razón sobre ese cambio. Lo mismo vamos a ver en el tango que a continuación les voy a leer y explicar. Esta obra se llama La Gallola. Los autores son José María Taghini y Rafael Eulogio Tuegols. Yo les voy a leer el tango, que es muy interesante, muy bonito, y les voy a mostrar los cambios que Carlitos le hizo, que definitivamente, cuando uno entiende el contexto total del tango, no le queda uno más remedio de decir, si a Carlitos no se le hubiera ocurrió hacer esos cambios, la fuerza que tiene este tango no la habría tenido. Dice La Gallola de la siguiente manera: no te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darte de mirarte frente a frente y en tus ojos campanearme. Este es un punto en donde el autor de la obra había escrito muy cultísticamente y muy, en mi opinión, muy tontamente, y en tus ojos contemplarme, como si estuviera escribiendo pues un poema de esos que utiliza uno para ganarse una materia cuando está estudiando pues perceptiva, y Carlitos lo cambió, y en tus ojos campanearme, que es mejor que contemplarte. Silencioso, largamente, como te miraba ayer. He venido para que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven. Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Tuegols había escrito la parte que sigue de la siguiente manera, y van a ver el cambio que le hace Carlitos, cómo la convierte prácticamente en otra obra, en mi opinión muy bonita. Dice, Tuegols había escrito, una noche fue, todavía con ese espíritu pues como de profesor pues de literatura, una noche fue la muerte, me vistió el alma de duelo, a mi tierna madrecita la llamó a su lado Dios. Y Carlitos dijo, no, vamos a cambiarla por lo siguiente. Una noche la huesuda me vistió el alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios. Es definitivamente, hay una diferencia inmensa de significado. Y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo me batía que eras buena. O sea, batir es decir, es una forma lunfarda, que confiara siempre en vos. Y aquí viene el drama de La Gallola. pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón, y más tarde, ya sereno, muerta mi única esperanza, unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Un bodegón es una cantina donde uno toma unos traguitos. Me encerraron muchos años, y aquí de nuevo Tuegols había escrito en la sórdida gallola. Realmente no hay nada más despreciable que una cárcel, y la palabra sórdida queda muy bien, pero a Carlitos se le ocurrió cambiarlo por una palabra, inclusive es un poco difícil de escuchar ahora, cuando oigan el tango se van a dar cuenta que no es tan fácil. La cambió por en la túrbida gallola, algo turbio, algo negro. Y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa, dijo Carlitos, y el hombre que la había escrito dice, por la gracia de un mendrugo. Definitivamente este hombre estaba fregado, pues, escribiendo cosas de esas. Y dice, pa' comer un plato de sopa, ¿cuántas veces hice cola? Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Atorrar es estar uno perdiendo el tiempo y medio dormido. Hoy ya no me queda nada, ni un cariño, estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha a vos te sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré algunos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Escuchemos La Gallola por Carlitos Gardel.
No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver. He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos campañarme. Silencioso largamente, como me mirabas ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado, como dos buenos amigos que hace rato no se ven. Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Una noche en la huesuda me vistió el alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios. Y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo me batía que eras buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón. Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza, unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallola y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa, cuántas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un cariño, estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha no te sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón.
Bueno, continuando con este programa de Hablemos de Tango, les voy a hacer escuchar, yo creo que una de las obras maestras de lo que dejó Carlos Gardel grabado. Se trata del tango Margot, cuyo autor es Celedonio Esteban Flores, el negro Cele, como lo llamaban en la Argentina. Y la música dice que es de Carlos Gardel y José Razano. Ya en alguna vez anterior les expliqué que hay problemas de la certidumbre sobre la autoría de muchas cosas. es factible que esto no haya sido de ellos, pero de todas maneras, digamos oficialmente, así es como figura. Margot dice así, y es una belleza descripción de un hombre que pinta a una mujer que, a la que se ve que todavía quiere, pero que le encuentra muchas cosas muy tenebrosas. Dice así, se te embroca, que es, se puede mirar, pues, se te embroca desde lejos, pelandruna abacanada. Una mujer abacanada es cuando está pues como ya sintiéndose pues muy mejoradita, muy con platica y toda esta cosa. Y dice entonces, se te embroca desde lejos, pelandruna abacanada, que has nacido en la miseria de un convento de arrabal. Convento es el nombre del sitio ese multifamiliar. Eran realmente piezas que se le alquilaban a muchas familias y vivían en forma de hacinamiento extraordinario. Y arrabal es el nombre de las orillas de Buenos Aires. Pues arrabal es una palabra de origen árabe. Porque hay algo que te vende. Yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Cuando uno hace una descripción de una mujer que está acomodadita para las pilchas de percal, lo que le está diciendo es que se ha vestido más pobremente que un berraco toda la vida. Pero entonces, miren qué bonito la describe, de ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Ese cuerpo que hoy te marcan los compases tentadores del canyengue de algún tango en los brazos de algún gil. El canyengue es ese movimiento como con cierta gracia que tiene el baile del tango, sobre todo en una época más precursora a esta época en que los bailarines lo que hacen son unos saltimbanquismos ahí de tipo que muestran un gran entrenamiento pero muy poquito comprensión de lo hermoso que es el tango original. Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armenonville. Armenonville era una cabaret importante, allá inclusive fue donde Carlitos prácticamente fue descubierto para el mundo casi que, digamos, comercial. Allá hay la historia famosa de que fue a cantar aleatoriamente y les gustó tanto a los tipos que estaban allá que le ofrecieron pagarle 70 pesos diarios y él creyó que era que le iban a pagar 70 pesos por mes. Son macanas, o sea, son mentiras. No fue un guapo haragán ni prepotente, ni un caficio de averías que al vicio te largó. Un caficio es un macro, como ahora lo vimos con el nombre de cafiolo, fiolo. Muchos nombres tienen esos tipos que viven de la explotación de las mujeres. Pero fíjense qué bonito. Son mentiras. No fue un guapo haragán y prepotente, ni un caficio de averías el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente. Berretines de bacana que tenías en la mente desde el día en que un magnate cajetilla te afiló. Un magnate cajetilla es un personaje elegante, magnate pues es como en español rico, y afilarlo es enamorarlo a uno. Entonces desde ese día ella perdió la inocencia. No fue pues que nadie la obligó pues a esto, sino que ella lo escogió. Yo me acuerdo, no tenías casi nada que ponerte. Hoy usas ajuar de seda con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te has cambiado, como has cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Ahora vas con los otarios a pasarla de bacana a un lujoso reservado del Petit o del Juliet. Un par de cabaret también importantes de la época. Y tu vieja, y aquí le da como el remache, y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana en el triste conventillo alumbrado a querosén. Esta obra que se llamó inicialmente Por la Pinta, y el nombre de La Pinta tal vez es más bonito que el Margot, lo vamos a escuchar entonces por Carlitos Gardel. Thank you.
se manda pela luna bacanada y han nacido en la miseria de un cascoso de arrabón. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada o tu cuerpo acostumbrado a las pinzas de percal. Ese cuerpo que hoy se marca los compases tentadores del canto en vez de algún tango en los brazos de algún fin. Mientras se ufa tu silueta y tu traje de colores entre el humo de los puros y el champán de Armerombí. Son mentiras, no fue un guapo aragán ni prepotente, ni chofica veterano el que al vicio se largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías en la mente desde el día que un magnate de tu vida se engrupió. Lo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte, hoy usas a jugar de cera con Rosita rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte, y hasta en donde te has cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Siempre vas con los otros a tirar de bacana a un lujoso reservado del vestido y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana para poder parar la onda con pobreza franciscana en el triste convertido alumbrado a
Buen hombre. Bueno, continuando con nuestro programa de hoy, les voy a como les digo, las obras que les estoy presentando hoy fueron producto de una tirada de dados, pues, en cierta manera, porque realmente el computador no es que tire dados, sino que tiene algún algoritmo que le permite, pues, aleatoriamente, de todo lo que uno tiene, sacar lo que quiera. Me sentí muy contento de que este haya sido el tango siguiente, porque es realmente muy bonito y me va a servir para explicar cómo el descubrimiento irigoyenista inmediatamente tuvo unas reacciones hasta el punto que obligaron a los pobres cantores argentinos a cambiar la realidad de las cosas. Del tango que les voy a hablar se llama Al pie de la Santa Cruz. Para que podamos entender un poquitico qué es esto de Al pie de la Santa Cruz, les cuento que más o menos hacia 1912 la mayoría de los seres que vivían en la Argentina, que eran habían llegado, pues, en esa oleada gigantesca de esos 6 millones de inmigrantes que no encontraron realmente nada, que tenía unas condiciones de vida absolutamente desastrosas, como lo visualizan en el tango, que vivían en conventillos hacinados, prácticamente como le pasaba a la viejita mamá de Margot, tenía que parar la olla con pobreza franciscana, que en teoría, pues, yo no sé si todavía los franciscanos son muy pobres o no, pero es una forma, pues, de exagerar lo pobre que es uno. Entonces se llenaron empezaron a darse cuenta de que eso no podía ser así y se desencadenaron un montón de huelgas gigantescas. Como les expliqué, de acuerdo con la mayoría de las investigaciones, en esa época la riqueza de la Argentina, que era muy grande, era para un puñadito de personas y muchos de ellos eran simplemente propietarios ingleses que ni siquiera sabían dónde quedaba la Argentina probablemente, y empezaron una serie de huelgas muy grandes. Entonces, Al pie de la Santa Cruz es una especie de grito de explicación de lo que pasaba en esa época. Dice así: declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Realmente, hacia 1902, en vista de tantas huelgas, se había sacado una ley infame que se llama la ley... se me escapó, ya uno se le olvidan algunas cosas. De Sáenz era uno de los dos personas donde se convertía prácticamente en un mecanismo para poder salir uno de las gentes que estuvieran en huelga, sobre todo si eran inmigrantes y no habían solucionado sus asuntos, con eso los reembarcaban en uno de esos grandes barcos donde seguía viniendo gente, pero los sacaban. Entonces, de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús: por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano, que no sabe ya rezar, con acento tembloroso también protesta a la par: ¿qué mal le hicimos nosotros para darnos tanto dolor? Y a su vez dice la anciana: protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando: yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Cae es como ustedes van a oír que lo pronuncia Carlitos. Es un solecismo muy común. Les cuento que este tango, que obviamente tiene un carácter de subversivo realmente, los que han mandado la parada siempre, eso pasa en toda América y en prácticamente en todas partes del mundo, los forzaron a que lo cambiaran, y hubo personas, por ejemplo, un cantor, se lo voy a mencionar con nombre y me gusta mucho cómo canta, pero yo siento vergüenza de que él haya hecho el cambio siguiente. Carlos Dante, para que no lo regañaran, cambió el tanguito de la siguiente manera. Observen qué asquerosidad de cambio. Dice: estaban de fiesta, corría la caña, y en medio del baile la gresca se armó, y en ese entrevero de mozos compadres un naipe marcado su audacia pagó. En casa no saben que lo condenaron, pues miente piadosa. O sea, cambió totalmente el significado del tango, que es simplemente que había una situación realmente tenebrosa. Entonces escuchemos a Carlitos en Al pie de la Santa Cruz.
Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús: por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. El anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso también protesta la paz. Que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor, y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo, vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús, que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
Bueno, se nos acaba el tiempo y en estos tres minutos que me queda les voy a tratar de presentar por lo menos la letra de un fado que se llama Caprichosa, música de Froilán Aguilar, hermano de el José María Aguilar, no pereció en el accidente de aquí de Medellín. Y dice así: no sé por qué atenta escuchas, portuguesa linda, mi canción de amor, si después, cuando te pido que me des un beso, me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tener un nido hasta ahora abandonado, donde si se escucha de oído, siempre oirán cantar un fado. Si tú quieres, portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah, ah, ah. Decídete, portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no te espera y hasta que me muera yo te he de querer. Vamos a escuchar entonces, para decirle adiós a esta noche, de Carlitos Gardel, antes de que lo llevemos a París y empiece a hacer películas, el fado Caprichosa.
Linda mi canción de amor, si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde si escuchas el oído siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres poner tu besa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te dejaré. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde si escuchas el oído siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres poner tu guerra, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Bueno, de esta manera, Oscar Lema despide Hablemos de Tango de esta noche. Los espero dentro de 8 días, donde llevaremos a Carlitos de este descubrimiento, en mi opinión maravilloso, del tango, independiente de si las letras le pueden parecer un poco túrbidas, como diría Carlitos, pero de todas maneras se puso el hombre de Buenos Aires metido en la historia con estos tangos. Y vamos a ver cómo, como si fuera una mariposa que arranca siendo un pequeño huevecito, se trató de volar por el mundo y llegó a hacer películas tanto en Francia como en los Estados Unidos. Ese va a ser el tema del Carlitos Gardel de este mes de junio. Los espero, si es que hay alguno que me esté escuchando, dentro de 8 días.
Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos con el doctor Oscar Lema.